Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Gentrificación,
manejo de la
contaminación,
movilidad,
accesibilidad,
Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Comenzamos.
Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo estamos, querido auditorio? Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la red Radio UDG en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. Metrópoli en la mira, su servidor Jorge Ignacio Chavoya Gama, conductor de este programa, y me acompaña también mi querido compañero, el doctor Macedonio León Rodríguez Ábalos. Buenos días, buenas tardes, doctor.
¿Qué tal, estimado doctor Chavoya? Muy buena tarde ya de hoy, lunes 15 de junio, y buenas tardes a todos los radioescuchas de esta hermosa región de la Bahía de Banderas y en época de mundial.
En época de mundial, sin lugar a dudas. Ya hablaremos sobre ese tema para otro programa, pero bueno, estamos aquí complacidos, un fin de semana que ha sido lluvioso, un fin de semana que nos trae nuevas perspectivas. Y bueno, transmitimos en vivo. Si quiere dar una opinión sobre el tema que vamos a abordar hoy, que es la zona metropolitana, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y la seguridad de las mujeres, actualidad y futuro. ¿Qué es lo que ahora trataremos de desmembrar poco a poco, de analizar en todas sus aristas? Y bueno, la seguridad, planteamos pues, o partimos de un razonamiento, que es que la seguridad de las mujeres no es solamente un asunto policial o de justicia. También está relacionado con la forma en que diseñamos nuestras ciudades, nuestros sistemas de movilidad, el alumbrado público, el acceso al empleo, la educación, pero sobre todo la construcción de una cultura de igualdad, ¿verdad? Sabemos que Puerto Vallarta y Bahía de Banderas conforman esta metrópoli, que está en constante crecimiento, que tiene una intensa movilidad diaria entre los dos municipios, y ahora buscaremos que se integre un nuevo municipio, como es Cabo Corrientes, por ahí luego les hablaremos de eso. Sin embargo, este crecimiento urbano plantea también importantes retos para garantizar que mujeres y niñas, mujeres adultas, que se puedan desplazar, trabajar, estudiar y disfrutar de los espacios públicos sin miedo. Entonces, con esta idea iniciamos este programa y les comentaba, si tienen alguna observación, algún comentario que deseen hacer, los teléfonos están abiertos, marque al 322-22-622-33 o marque al 322-22-622-66, o si está fuera de esta zona, marque al 01-800-337-6314. Aquí estamos transmitiendo en vivo de esta cabina. ¿Cómo ve entonces esta realidad actual, doctor Macedonio? ¿Qué tan seguras están las mujeres en la metrópoli?
Bueno, de acuerdo con datos que se tienen y en particular yéndonos a los últimos meses de este año, 2026, y bueno, y en particular el mes de mayo, que es el mes del Día de las Madres.
Claro.
Pues estuvo muy movido en temas de inseguridad de las mujeres, ¿no? Bueno, inclusive en un lapso de muy pocos días, dos semanas, tuvimos tres mujeres encontradas asesinadas, hablando de temas de feminicidios, ¿no? Sigue habiendo mujeres desaparecidas, no solamente en Puerto Vallarta, también en la parte de Bahía de Banderas, ¿no? Y ese es el rostro más visible, ¿no? Cuando las mujeres pasan por morir asesinadas y en manos de feminicidia, ¿no? Pero también la mujer en el día a día, claro, vive las condiciones no muy favorables al desplazarse a sus labores, al desplazarse a sus centros educativos, a la hora de salir a hacer las labores que demanda el hogar, el mandado, que van por los niños al colegio, a la escuela, que van a atender temas de salud. Y en ese sentido, es poner cómo está la metrópoli, si está hecha para garantizar esta seguridad a nuestras mujeres, sean niñas, sean adultas, sean de la tercera edad, por ejemplo, que ocupan tener condiciones para moverse, ¿no? Pero también hoy tenemos a otro grupo de mujeres que cada día han sido más visibles, las mujeres que buscan a sus hijos o hijas desaparecidas, ¿no? Entonces hoy tenemos un cóctel por ahí que pone más visible lo que estamos haciendo como sociedad y lo que las instituciones están haciendo para darle esa seguridad a nuestras mujeres.
Es correcto. ¿Qué implica? O sea, todo este, que ya lo nombraste muy bien, este cóctel de condiciones, este cóctel de situaciones, hay que plantearlo con mucha claridad, ¿no? ¿Qué implica o qué entendemos por seguridad de las mujeres, ¿no? Y la seguridad de las mujeres, o más bien de la seguridad en las ciudades para las mujeres, implica, primero que nada, vivir libres de violencia, ¿no? Esto es un tránsito cultural que debemos de transitar, que debemos de caminar, ¿no? Tenemos que cambiar esta cultura de agresión sistemática hacia las mujeres, sin lugar a duda, vivir libres de violencia. Eso tenemos que aplicarlo, debemos de fomentar ese cambio cultural en todas las esferas, ¿no? Desde la esfera política, la esfera administrativa, la esfera del empleo, todos estos elementos. También implica que la seguridad para las mujeres deben de transitar, trasladarse sin miedo de un lugar a otro, ¿no? Acceder a espacios públicos seguros, tener acceso sin ser victimizadas a la justicia y sobre todo a la justicia judicial y participar plenamente en la vida económica y social, ¿no? ¿Por qué? Porque la inseguridad no comienza necesariamente con un delito. O sea, la inseguridad o esa percepción del peligro y la amenaza no es necesariamente ser víctima de un delito, al contrario, muchas veces inicia con el miedo cotidiano, ¿no? Con el miedo a ser expuestas. ¿Por qué? Porque las violencias a las que las mujeres mayoritariamente se enfrentan día con día, pues es a la violencia física, sin lugar a dudas, ¿no?
Y es correcto, y quizás la primera violencia que sufre la mujer la encuentra en el hogar.
Claro.
Muchas veces con su pareja, si las niñas, pues muchas veces también con los papás o con el hermano mayor, y luego salen a la tienda y luego son ahí también por
violentadas,
¿no? Pero sí, la primera condición donde la mujer se quiere sentir segura es en el hogar. Por ejemplo, platico así rapidito un caso que me tocó el viernes, estando en casa por la mañana, ¿no? Llegan a tocar la puerta una señora con dos muchachas, bueno, una por ahí adolescente, la otra niña, donde yo esperando que sea cierto, ¿no? Obviamente uno tiene que confiar siempre en la palabra de quien llega a buscar auxilio y apoyo. Llega a pedir trabajo, llega a pedir ayuda, porque me comentó que fueron expulsadas de su hogar por el marido, ¿sí?
Claro.
Y que ese día habían estado durmiendo en la calle y que, bueno, se estaban acercando a nosotros buscando ese apoyo, ¿no? Obviamente, ahí platicando con ella y buscando cómo ayudarla, le di las condiciones, pues, para que pudiese acercarse a las instancias gubernamentales adecuadas, ¿no? Desde el tema de pedir un apoyo asistencial o desde el tema de poner alguna denuncia, ¿no? Pero bueno, se retiraron, ¿no? Y me quedé reflexionando, bueno, cómo tres mujeres son echadas del hogar, son y duermen en la calle, ¿no? Obviamente partiendo de que esto es una realidad, porque también obviamente hoy tenemos pues mucha desinformación en términos de que están buscando cómo buscar lucrar y también muchas veces, si eso sucede, pues siempre está atrás el sexo masculino, ¿no? Aquellos que están explotando y que mandan a la calle a las mujeres para que pidan ayuda.
Para que pidan ayuda, efectivamente. Y estas violencias, como dices, inician en el hogar. Pero bueno, también en el hogar y fuera del hogar se enfrentan muchas mujeres, por no decir la mayoría, se enfrentan a violencia física, psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia digital, que ha generado muchos, muchos problemas, y la violencia institucional, ¿no? Que esto que acabas de decir, institucionalmente las condiciones asistenciales a veces no se dan. Vamos a tener que ir a una pausa. Regresamos en breve para seguir analizando este programa desde el ámbito urbanístico y metropolitano. Regresamos en breve.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Bien, estamos de regreso aquí en este programa Metrópoli en la Mira, su servidor Jorge Ignacio Chavoya Gama, acompañado del doctor Macedonio León Rodríguez Ábalos, conductores de este programa. Estamos platicando acerca precisamente de la seguridad de las mujeres, actualidad y futuro en esta zona metropolitana. Comentábamos incluso aquí fuera del aire, pues cuál es la situación en Puerto Vallarta, ¿no? Algunos problemas que normalmente se reportan, los que se reportan, porque los que no se reportan tenemos entendido que son muchos más y sabemos que son muchos más casos, pero las mujeres se enfrentan en la vida cotidiana, por ejemplo, el acoso callejero, ¿no? El piropo malintencionado o incluso la persecución, en fin, hostigamiento en el transporte público, ¿no? Ahí, digo, increíblemente todavía sucede la violencia doméstica, desaparición de mujeres y adolescentes, espacios públicos inseguros, hay una débil cultura de la denuncia, o sea, muchos casos no se denuncian. Y bueno, hay que ver, yo lanzaría una pregunta aquí, ¿hay algún lugar de la ciudad donde como mujer se sientan inseguras? Parece que casi todos los lugares en la ciudad ya son inseguros, ¿no? Y por eso, en este entendido, pues hay que ver cómo la ciudad no es neutral, ¿no? La ciudad, las decisiones sobre iluminación, transporte, diseño urbano, sí pueden aumentar o disminuir la exposición al peligro, la exposición a ser violentadas las mujeres. Claro que sí los podemos reducir, ¿no, doctor?
No, es correcto. Pero también, ahorita que decía, ¿dónde sufren todo esta violencia a las mujeres? Bueno, también hay que decirlo, ¿no? Y nosotros, más que trabajamos en un centro educativo como es el Cucosta, ¿no? Bueno, pues también las mujeres sufren la violencia y sufren el acoso, inclusive. Totalmente. Dentro de las propias instituciones educativas. Bueno, bien sabemos que nuestra institución ha hecho esfuerzos muy loables para contener eso, inclusive. Ahora que ya terminamos las clases, estimado Radio Escucha, estimado doctor Chavoya, de repente la gente cree que nosotros como profesores estamos de vacaciones, completamente. No, lo único que hacemos es no estar en el aula. Pero lo que hacemos en este tiempo es, nos somete la institución de manera normal a toda una actualización en los temas pedagógicos, disciplinares de las clases que damos. Pero entre ellas, estimado Radio Escuchas, algo que viene siendo muy bien la universidad, y lo digo por experiencia, bueno, nos meten a tomar cursos, ¿no? A tomar cursos, y los tenemos que tomar de manera obligatoria, ¿no? Desde construcción de masculinidades, que acabar con la violencia de género. Entonces, esa parte también es interesante de sumar una mayor cultura cívica en cuidado, en protección y acabar con esas condiciones que muchas veces como sexo masculino, como hombres, tenemos hacia la mujer, ¿no? Como usted decía hace un ratito, ¿no? Es el piropo que de repente, las miradas lesivas que se le hace a la mujer cuando va caminando, todo ello pues también pasa por estarnos formando y así como lo hace el Cucosta, bueno, yo esperaría que lo hagan otros centros todos educativos, pero no solamente en los centros educativos, en los espacios laborales, por ejemplo, ¿no? Donde también hay acoso laboral, y no solamente pues por los jefes, por los directivos, sino también inclusive entre compañeros, ¿no? y compañeras también, ¿no? Y que vivimos las libertades sexuales, ¿no? Y todo lo que ello implica. Entonces, se tiene que trabajar fuertemente. Hay esfuerzos en otros lugares para que en esos espacios se vaya reduciendo, poníamos el ejemplo aquí. O también, por ejemplo, ya la metrópoli de Guadalajara tiene algunas rutas de camiones exclusivas para las mujeres, por ejemplo. Fue tanta la presión que hubo en la metrópoli de Guadalajara en aquella ruta que era el 380, que se le llegaba a decir de manera coloquial la sex 80, ¿no? Donde normalmente las mujeres eran acosadas y violentadas. Y bueno, y a partir de ahí se generó una ruta exclusiva solamente para mujeres. Es decir, también empezamos a encontrar esfuerzos donde la mujer se pueda sentir más segura. En ese sentido, ¿qué estamos haciendo en Puerto Vallarta? Bueno, ha habido esfuerzos en otras administraciones por tener la patrulla rosa, ¿no? Pero en cierto momento, pues pareciera que es más simbólico que una política pública efectiva, porque quizás de 100 patrullas, una, dos son pintadas de rosa, y no ocupas que la mujer identifique la patrulla rosa para que vaya a tu rescate o en tu auxilio. La obligación es de toda la corporación policiaca. O por ejemplo, hay una colaboración o hay una policía metropolitana que permita tener una mayor atención en el cuidado a la mujer. Bueno, pues pareciera, por lo que hemos estado observando, como decía en los últimos meses, es lamentable, por ejemplo, cómo, bueno, antes estaba aquí en el crucero de las Juntas, ahora con el nodo vial se pasó al cruce este en el Libramiento. Bueno, ver tantas ahí cruces rosas que son de feminicidio. Y ya no son unas cuantas, ya hablamos de decenas, ¿no? Estimado doctor Chaboy, estimado Radio Escucha.
Ya se suman suficientes, efectivamente. Y este tipo de situaciones, pensar en áreas exclusivas para las mujeres habla muy mal de lo que no, cómo nos hemos gestionado como sociedad, ¿no? Cuando deberíamos de convivir en completa armonía hombres y mujeres, cuando deberíamos de estar ahora sí reconociendo nuestras diferencias y sabiendo nuestras igualdades en un contexto de una cultura que nos permita respetarnos unos a los otros, tenemos que reconocer que no hemos transitado, no hemos evolucionado culturalmente a otro estatus, ¿no? Seguimos violentando a las mujeres. Y esto que decías se refleja pues casi en todas las ciudades, al menos en casi toda Latinoamérica y en parte de Europa también. Hay lugares específicos para mujeres, mucho menos en Europa, pero aquí en América Latina sí. Otro ejemplo muy claro, ¿no? En la Ciudad de México hay vagones exclusivos del metro para mujeres, precisamente para evitar esta violencia a la que son sometidas sistemáticamente, ¿no? Y más o menos coincidiendo con eso, pues aquí en Puerto Vallarta no somos la excepción. Sin lugar a dudas, sometemos a las mujeres a una violencia sistemática, y debemos de pensar, por eso decíamos que la ciudad no es neutral. Como se diseña la ciudad, ¿por qué? Porque en la ciudad las mujeres se mueven de manera diferente. Por ejemplo, las mujeres suelen hacer trayectos más complicados que los que hacen normalmente lo que hacemos los varones, ¿no? Por ejemplo, las mujeres llevan mayoritariamente a sus hijos a la escuela, cuidan a las familias todavía, hacen compras, trabajan también, utilizan diferentes medios de transporte. Es decir, es más compleja la movilidad de la mujer. Eso tenemos datos de estudios que hemos hecho, porque los hombres, digo, aun cuando nos movilizamos mucho por la ciudad, tenemos trayectos muy específicos y muy definidos. Sin embargo, esto enfrenta a las mujeres a problemas de carácter metropolitano, sobre todo en el transporte público, por ejemplo, saturación, pocas rutas nocturnas, falta de vigilancia, escasa participación, capacitación en la perspectiva de género. Luego, en el espacio público, calles oscuras, lotes baldíos, paradas inseguras de camiones, banquetas deterioradas. En fin, las exponemos en la manera en cómo ellas se movilizan en la ciudad, las exponemos mucho más que a los varones, ¿no? Entonces, hay una pregunta clave en todo esto: ¿la infraestructura beneficia a las mujeres? Y luego, ¿la infraestructura turística beneficia también a las mujeres residentes? ¿Existen diferencias entre las zonas turísticas y las marginadas? Claro que sí hay diferencias, ¿no?
No, y además, bueno, recopilando lo que usted comentaba previamente para ir a este último punto, es necesario que en la metrópoli los servicios sean de calidad, ¿no?
De calidad,
claro. En la medida en que sean de calidad, vamos a generar seguridad para todos, pero más allá de eso, para que nuestras mujeres se sientan más seguras, ¿no? Claro. Y bueno, hay dos etapas donde la mujer siente mucho más temor, ¿no? Bueno, estamos y ya inició la época de lluvias, ¿no? Si a esto, claro, le sumamos una época de lluvia, pues donde inclusive los Uber, los taxis dejan de prestar servicio, el transporte público, todavía es mucho más complicado. Poder llegar a sus hijos por la escuela, si tiene un familiar enfermo o la parte laboral, ¿no? pero luego también la etapa esta de otoño, invierno, donde amanece más tarde, si siempre, inclusive por lo mismo ha habido casos donde las escuelas buscan entrar más tarde o hay más tolerancia, porque al amanecer más tarde y
si no tenemos las,
y anoche es más temprano, no tenemos las condiciones, también hay un mayor temor para las mujeres, ¿no? Pero también sabiendo que somos un puerto turístico, obviamente siempre hay mayor atención si algo le pasa a un turista, los medios están ahí, la presión empresarial, la presión de los consulados, ¿no? De los Estados Unidos en Canadá particularmente, hay mucha presión, ¿no? Pero al saber que vivimos en un lugar turístico, por ejemplo, pues también hay trata de personas. Claro, y la trata de personas claro, particularmente influyen por las mujeres, ¿no? Estos centros nocturnos, por ejemplo, que tiene la metrópoli, ¿no? Ambos municipios, ¿no? Donde pues el turista y pues, los locales buscan ir a hacer el disfrute de esto, y bueno, sabemos que es una actividad que es súper antigua, ¿no? Pero están las condiciones legales establecidas. Porque también se ha dado cuenta de que hay todo ese trato de personas, ¿no? Donde se aprovechan para explotarla, ¿no? Muchas inclusive que son de otros países centroamericanos, y que muchas veces les queda para poder seguir avanzando, hacer prostituir el cuerpo. Es muy diferente que lo hagan de manera voluntaria a que sean explotadas. Esa es una gran diferencia, estimada. O que sean obligadas. Entonces, las autoridades están supervisando todo ello, y bueno, hoy también con los grupos criminales que se tienen en el país, también ha sido parte del negocio en el cual se han involucrado fundamentalmente, ¿no? Y bueno, no ocupamos estar en un mundial para que las autoridades digan que están supervisando, revisando, no, ese es un tema, porque esa es la otra parte, ¿no? En ocasiones aprovechamos eventos internacionales como que para lucir y hacer mejor el trabajo, no, eso debe de ser en el día a día.
Debe de ser cotidiano, sin lugar a dudas, sí. Ese es un tema de análisis más profundo, pero sin lugar a dudas tiene que ver con la seguridad de las mujeres. Y debe de ser tratado con la seriedad que amerita ese tema que acaba de hablar usted, doctor, la trata de blancas, ¿no? La trata de las mujeres. Sin embargo, les voy a dejar un caso solo para la reflexión, porque vamos a ir a un corte, ¿no? Nada más imaginen, una trabajadora hotelera que sale de su empleo a las 11 de la noche y debe trasladarse de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas, nada más imagínense a qué riesgo se enfrenta, ¿no? Una mujer trabajadora, y bueno, ahí es donde hay que plantear cómo ponemos en valor la perspectiva de género en la planeación urbana. ¿Qué ciudades han tenido éxito? Porque sin lugar a dudas, la seguridad para todos los ciudadanos es impostergable y es obligatoria, pero sobre todo para las mujeres y los grupos vulnerables, ¿no? Vamos a ir a una pausa, regresamos en breve para seguir con este análisis.
Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Volvemos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Bien, estamos de regreso y le damos la bienvenida aquí a nuestro compañero conductor también, el máster, casi cuasi doctor, Horacio Rodríguez. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te fue? ¿Te agarró el tráfico? ¿Qué
no, onda? Estábamos haciendo unas actividades ahí en coordinación con el organismo operador de Bahía de Banderas, Oromapas.
Vientos.
Tratando de generar ahí unos estudios con respecto del tema de los acuíferos y el agua con respecto de ellos. Y fue una de las causas, más bien fue la causa con la cual llegamos un poquito tarde aquí al...
A propósito.
Al programa, pero ya,
pues, incorporados
al 100%. Incorporados al 100 y obviamente tratar de darle a este programa tan interesante.
No, bueno, pues estamos hablando acerca de la ciudad, cómo se configura la ciudad, qué ventajas de seguridad ofrece a las mujeres. Y bueno, estamos tratando de desmenuzar este tema, que es un tema muy profundo, no es un tema ligero. Es un tema de plena justicia social, es un tema no solo de justicia, sino de empoderamiento también, de las causas, de la cultura, de reconocimiento, y se debe de abordar con la seriedad que amerita. Tan es así que, también desde el ámbito académico y científico, se están desarrollando ya también investigaciones que abordan este problema, ¿no? De los grupos vulnerables, cómo la ciudad impacta de una manera positiva o negativa, uh-huh. cuáles son las causas, los efectos. Y bueno, están saliendo investigaciones muy, muy interesantes que le van a abonar, sin lugar a dudas, a que este tema de la seguridad en las ciudades pueda, desde el ámbito que tenga que ser abordado, para que se convierta en verdaderas políticas públicas efectivas, pero sobre todo para que poco a poco vayamos cambiando culturalmente esta percepción que tenemos en relación con las mujeres, ¿no? Evitar a costa, pues incluso de la vida de las mujeres, evitar que esto siga, el desarrollo de nuestras ciudades siga cobrando esas víctimas, ¿no? Evitar al máximo esa posibilidad y generar condiciones de equidad, de reconocimiento, de valorización nuevamente de cómo los seres humanos debemos de relacionarnos en una metrópoli que de por sí ya tiene muchas complejidades con la infraestructura, con el transporte, con la economía. Pues parece que el reto que ahora debemos de enfrentar es cómo vamos a convivir entre nosotros. Uh-huh. Y por eso es que se ha aumentado esta cultura de paz, esta cultura del respeto, pero que tenemos que transitar, o sea, tenemos que adoptar poco a poco este cambio en la percepción, este cambio cultural, debemos de hacer conciencia, y esto en términos reales, ¿no? Uh-huh. En términos de reconocimiento y de entender que esto es necesario, que
sí,
esto cambió.
Es importantísimo, creo yo, que estos estudios generen datos, ¿no?
Claro.
Datos en el sentido de poder tomar decisiones reales que puedan generar políticas públicas de mejoras, ¿no? Y mejoras, si bien el caso del tema, pues para las mujeres en este caso, pero de mejoras para todos, ¿no? A final de cuentas, en la ciudad vivimos todos.
Sí, sí.
Y obviamente tenemos que tener acceso todos a todo. Y en ese sentido, si bien es importante el tema de las mujeres, pero también creo que es importantísimo pues otros temas más, ¿no? Obviamente va a valorizar lo que están haciendo, valorizar el tema de la equidad que están buscando, está excelente, compartirlo, creo que lo podemos compartir todos, y darle pues la justa medida que necesitan, ¿no? Y que requieren. Pero repito, creo que es un escenario para todos.
No, definitivamente. Definitivamente, sin embargo, sí hay que hacer énfasis, uh-huh. En el tema de las mujeres.
Sí, 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 claro.
Porque, bueno, todo esto también tiene un marco legal, ¿no? Poco a poco se han generado leyes, desde la Constitución Política, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Víctimas y legislaciones estatales, ¿no? Que uh-huh. poco a poco van, están ya en el marco normativo, pero que se tienen que ir perfeccionando. Y por eso el desafío metropolitano entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues pertenece a estados diferentes, pues esto genera retos, ¿no? Diferentes instituciones, diferentes protocolos, distintas bases de datos, escasa coordinación intergubernamental, en fin, hace complejo que en la zona metropolitana pueda, pueda haber un marco regulatorio, cuando menos, que ayude a minimizar estos riesgos a los que se enfrentan las mujeres, estos peligros, esta violencia cotidiana. Pero, pues, ¿qué papel juegan las instituciones, no? Hay que decirlo con claridad. Las policías municipales, las fiscalías, los institutos de las mujeres, el sistema DIF, el Poder Judicial. Me parece que ya son instituciones en las que no se cree mucho.
Bueno, pues nomás para confirmar, bueno, ¿por qué no se cree mucho? La semana pasada el INEGI acaba de sacar una encuesta, claro, de todo el país sobre de temas de corrupción.
De corrupción.
Pero bueno, ¿a qué voy? Y hay una pregunta que se les hace: ¿en qué instituciones usted confía menos del país? Los dos primeros lugares se la llevaron las policías, claro, y las fiscalías.
Claro.
Entonces, bueno, Y eso obviamente no solamente aplica para, porque estamos hablando del tema de mujeres en general. Entonces, si quienes se encargan de perseguir el delito, si quienes se encargan de auxiliar cuando te hacen un problema, es en los que menos confías. Ahora, como decía el Chapulín, ¿y ahora quién podrá ayudar? ¿No? Que ya ni siquiera hay Chapulín Colorado, ¿no? Pero bueno, o sea, de esa es la gravedad. Y como dices, la verdad, cuando hablamos de México, México es un país donde se construyen y se modifican leyes permanentemente. Es más, esta constitución que viene de 1917 ya va cerca de las mil modificaciones de leyes.
Ya se rehizo.
Ya se rehizo casi completamente, ¿no? Pero bueno, somos un país de leyes. El problema viene con la aplicación y con el respeto a la legalidad, ¿no? Uh-huh. Pero sí, retomando, imagínense, estimado radioescucha, ¿no? Cuando en las dos instituciones que menos confían, en que menos confiamos los mexicanos, y es una encuesta que hizo el INEGI, es no la hizo uh-huh. algún gobernante o algún color o político. No, privada, lo hace el INEGI, ¿no? Que es el que se encarga de hacerla, de recopilar y tener la información más relevante de nuestro país, ¿no? No estamos confiando en las fiscalías. No, tengo quienes me conocen saben que en la familia vivimos un caso de feminicidio, ¿no? Sí. Y mi hermano dice, si quieres que las fiscalías funcionen, con la experiencia que él tuvo en esos últimos 5 o 10 años, tienes que estar aceitando la corrupción, como dice últimamente. O sea, la fiscalía no investiga, no hace un proceso. Si no hay corrupción o no hay una manifestación profunda que mueva a la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero bueno, entonces decimos, qué lamentable, ¿no? O sea, qué lamentable. Pero ahí está el resultado de la encuesta del INEGI de seguridad de corrupción que hace cada 2 años, ¿no? Y acaba de salir los datos la semana pasada para quien le interese y guste revisarla, ¿no? Y por ahí también, en tercer lugar, por ahí vienen los partidos políticos también.
Claro, ¿no? Claro. Nadie confía en los partidos políticos, ni en el que está en el poder, ni en los que aspiran al poder, y otros que ya están deteriorados, otros que ya son muertos vivientes, en fin. Pero efectivamente, esto nos lleva a replantear algo, ¿no? Entonces, este apartado, ¿en dónde se construye, no, la seguridad? Porque la seguridad, si las instituciones no nos la garantizan, pues entonces es la sociedad la que tiene que comenzar a garantizarse. Y eso es un hecho lamentable, ¿no? Que la sociedad tenga que construir sus propios mecanismos de seguridad. Y por eso la seguridad se plantea que se construye también desde dónde, desde colectivos feministas, ¿no? En términos de las mujeres, en redes vecinales, las universidades deben de ser pivote fundamental para la construcción de la seguridad y la percepción de la seguridad, y organizaciones civiles, ¿no?
Bueno, es otro dato interesante. ¿En quiénes más confía los mexicanos? En la sociedad civil, por ejemplo. Claro. Cuando vemos el caso de las mujeres, bueno, ¿a quiénes vemos participar y que nosotros también nos hemos sumado como institución? Pues a los colectivos de mujeres, por ejemplo, a las universidades, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa parte es fundamental, ¿no? Que sigamos haciendo presión, sigamos haciendo fuerza, seguir denunciando a los entes institucionales corruptos o corrompibles, ¿no?
Claro.
Entonces, es la manera en que también vamos a garantizar una mayor seguridad, ¿no? Entonces, si a una mujer le pasó algo, pues hay mujeres que ni siquiera van y denuncian, mejor.
Sí, que omiten el caso y pasa a ser una estadística nula, nada más, y no se visibiliza, aun cuando es muy visible, ¿no? Y esta sorpresa, este marasmo, incluso este miedo, habla de la percepción de la sociedad, de cómo en términos de las mujeres, pues seguimos teniendo muchos rezagos, muchos compromisos no cumplidos. Las leyes, si bien es cierto, es un marco legal más o menos estructurado que se va perfeccionando, pero instituciones completamente inconfiables, instituciones desprestigiadas, que así lo dicen las encuestas, así lo dicen los datos de INEGI, no es cualquier entidad. Ante ese panorama, pues no resta más que voltear los ojos a la sociedad, a los ciudadanos, y seguramente el compromiso de asumir que sí tenemos que cambiar de mentalidad, sí tenemos que volver a una cultura precisamente de la paz, de tolerancia, de la inclusión.
Y de la legalidad.
Y de la legalidad. Que sí. No podemos estar dejando nuestra seguridad en manos de entidades que no nos la dan, que no nos garantizan la seguridad, sin embargo, ahí están, y los ciudadanos parece y no solo parecen los hechos, poco a poco vamos retomando esa posición. Espero no llegar nunca a que hagamos justicia por nuestra propia mano. Sí debemos de entenderlo en esos términos, ¿no? No la justicia por nuestra propia mano, pero sí obligar a quienes nos representan, con base en nuestra organización, con base en la presión que debemos de generar para seguir evitando precisamente tanto feminicidio, tanta desaparición, tanta inseguridad, y que nuestras ciudades, nuestras zonas metropolitanas garanticen cuando menos un tránsito seguro para mujeres, sobre todo, y también para la mayoría de los ciudadanos, ¿no?
Correcto.
Vamos a ir a una pausa, regresamos en breve, por favor, no corte.
Sí.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en la recta final de este programa Metrópoli en la mira. Sin lugar a dudas, un programa que da mucha tela de dónde cortar, sobre todo sin tomar poses, sin tomar... condiciones ideológicas, analizando conforme a la realidad de estos asuntos de la seguridad para las mujeres. Y bueno, hay que generar un debate amplio, un debate de ideas refrescantes, ¿no? Y por eso se plantea que la seguridad para las mujeres no debe de abordarse únicamente desde la policía, desde el ámbito judicial, sino también desde la transformación cultural, ¿no? Necesitamos transitar, necesitamos dar ese paso cultural para que el tema de la mujer y sobre todo la seguridad de las mujeres, pues tenga efectos más positivos al interior, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que la seguridad para las mujeres debe convertirse en un indicador fundamental de calidad urbana. Si tenemos buenas ciudades, una ciudad segura para las mujeres, pues debe de ser una ciudad segura para toda la población, correcto, sin lugar a dudas, ¿no? Y por lo tanto, pues debe de plantearse en términos de planeación urbana, en términos de diseño de ciudad, pues una infraestructura con perspectiva de género, ¿no? Más iluminados, espacio público, corredores seguros, alumbrado, pues si no inteligente, cuando menos que haya alumbrado. Tenemos el caso que decimos, la carretera 544, sin alumbrado público, parece que no, pero mucha gente transita a pie por ahí, mucha gente se desplaza, pareciera que no, y bueno, hemos visto accidentes ahí, la misma avenida Universidad de Guadalajara.
Bueno, nos reunimos estudiantes, que muchos son de Iztapa, bueno, y aprovechando lo que pasó hace alrededor de un mes en Iztapa, esta chica de la preparatoria que fue apuñalada certeramente por un malhechor, ¿no?
Un malhechor en
y bueno, todo lo,
así es,
todo lo que generó,
todo lo que implica,
era una papelería, ¿no? Y aprovechando todos los servicios, bueno, hace rato en el espacio institucional aquí de Radio Universidad, por ejemplo, hablábamos, antes existía el transporte nocturno, el búho, por ejemplo, y que bueno, y que debe ser también un transporte metropolitano, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, hay hoteles, pero los hoteles, sobre todo de grandes marcas, de cadenas ya muy consolidadas, pues ofrecen el transporte
para sus empleados.
Para sus empleados, ¿no? Como una prestación, ¿no? Pero hay otros donde las personas que trabajan en un restaurante, que trabajan atendiendo una tienda, o sea, es el transporte público, ¿no? Y bueno, y hay horario que sale, hay un horario de 3 a 11 de la noche, por
así
ejemplo,
es,
¿no? Cotidiana normalmente, y cuando esa mujer sale a esa hora, pues tiene que estar pagando, no tiene, si bien es cierto que ha subido el salario, pues también ha subido el costo del taxi, el costo del Uber, del Didi, etcétera, etcétera, y no le alcanza, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué está pasando con el transporte? Que un día sí lo hubo, de menos en la parte de Puerto Vallarta, ¿no? Bueno, pareciera que por ahí viene otra vez regresando, lo he por ahí visto ya en las notas de que lo van a reactivar en Guadalajara. Y bueno, esperemos que también llegue a esta metrópoli, pero que también sea metropolitano, no solamente sea de Vallarta. O sea, ahí es donde tienen que verse los esfuerzos y entender los gobiernos municipales. ¿Y por qué en particular los gobiernos municipales? Porque son los que viven el día a día, ¿no? El gobernador de Nayarit está en Tepí, el gobernador de Jalisco está en Guadalajara, aunque bueno, buscan estar cercano a estos centros turísticos, ¿no? A esta metrópoli turística, pero bueno, no viven el día a día y las quejas en el día a día le llegan a los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, debe haber todos esos esfuerzos, ¿no? Y debe de haber siempre un gran respaldo para ello. Obviamente, hablamos siempre de que si los recursos no alcanzan, que, bueno, ya también lo hemos dicho, que recursos sí hay que encaminarlo de manera correcta. Pero también algo que viene haciendo el gobierno del estado, y ya en su momento lo han hecho con un poco con Vallarta y que se vuelve a convertir muy visible, bueno, estas tiendas de conveniencia, ¿no? Que, claro, que bueno, que después del 22F no están todavía al 100%, ¿no? O las farmacias Guadalajara, del ahorro, que cuando llegan a una colonia se vuelven en puntos relativamente seguros, también las asaltan, ya hemos visto, ¿no? Y bueno, y después del 22F todo puede pasar, ¿no? Pero sí, pero viene habiendo una política a nivel estatal, y otra vez todo empieza por la metrópoli de Guadalajara, que es donde siempre ahí vive la mayoría de jaliscienses, en este caso particular de Jalisco, de esos pulsos de vida, ¿no? Donde si una mujer se siente insegura puede llegar a una farmacia de Guadalajara, puede llegar a una tienda de conveniencia, pero también puede ser en restaurantes, puede ser inclusive en ciertas casas habitación, pero también, ¿por qué no? Por ejemplo, en las estrategias de seguridad hay puntos estratégicos, ¿no? En las colonias. Obviamente, hoy con todas las estadísticas se sabe dónde están las zonas de delito, claro, por municipio. Hay mapas de delito. Bueno, ver esta parte cómo está, pero también zonas de mayor circulación de gente que camina, bueno, es tenerla en las mejores condiciones, ¿no?
Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Sin lugar a dudas, esta visión, y yo sigo diciendo que es lamentable que tengamos que proceder de esa manera cuando deberíamos de ser una sociedad civilizada, una sociedad donde nos respetáramos, donde consideráramos todo. No lo somos. Hay que reconocer que no somos una sociedad civilizada, al menos en temas de seguridad, ¿no? Nuestras instituciones corrompidas, los que participan también en ella, la violencia que no la hemos podido erradicar, en fin, un entramado muy complejo de este problema, y que sin lugar a dudas lo que tenemos que hacer es el cambio cultural. Tenemos que desde la educación básica, la secundaria, debemos de ir haciendo esa labor, reconociendo que tenemos que poner soluciones en este momento, y las soluciones que se plantean pues en este momento son así, son remediales. En tanto no cambiemos culturalmente, ahorita tenemos que plantear soluciones remediales, ¿no? Yo nada más planteo una condición, ¿no? Si la prevención debe de comenzar desde edades tempranas, bueno, pues educar para la igualdad, para la prevención de la violencia de género, nuevas masculinidades, cultura del respeto, todo eso debe de tener incluso una línea de conducción muy clara, ¿no? Coordinación entre gobiernos, cuando menos aquí en la zona metropolitana, ayuntamientos. Yo sigo insistiendo, las universidades son punto clave para este cambio cultural, el sector turístico debe hacer lo correspondiente, y las organizaciones civiles, ¿no? Para plantear, ¿qué? Pues una visión a más largo plazo, donde podamos garantizar eso. Nada más imaginémonos algo así, una metrópoli, una zona metropolitana donde las mujeres puedan caminar de noche sin temor. Caray, o sea, hay que imaginarlo, porque de la imaginación podemos transitar a los hechos, ¿no? Un transporte que sea seguro y accesible para mujeres y para todos los ciudadanos, espacios públicos que sean incluyentes, que exista cero tolerancia a la violencia, que la igualdad sea parte de la cultura cotidiana. Esto es, parece utópico, pero es lo que las leyes plantean, es lo que las leyes nos están dando, ese marco legal. Y me parece que sí, no hay que ser ingenuos, pero sí se vale soñar, sí se vale imaginar, y debemos de tomar medidas correctivas. Pero planteémoslo así, porque lo que no se imagina, lo que no se sueña, difícilmente se realiza, ¿no? Tenemos que acabar con la corrupción, claro, pero en estos temas tan importantes, en los que sí cuesta vidas, debemos de ser muy, muy enfáticos y muy empáticos, planteando, imaginamos soluciones de este tipo, ¿no?
Sí, ahí creo que yo lo he comentado varias veces, pues cada quien tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Yo platiqué alguna vez con un compañero que era licenciado y comentaba precisamente lo que usted decía, doctor, que el tema legal o de leyes en el tema en cuestión de la ciudad o del país, estamos súper
reglamentados.
Sí, reglamentados en todos los sentidos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas de las veces pues no se ejecuta, quien lo que tiene que ejecutar no hace lo que tiene que hacer. A partir de ahí entonces obviamente vienen escenarios, como le decía el doctor, pues de corrupción, las instituciones van porque lo que le conviene a lo mejor, o cada quien toma decisiones que debe ser, ¿no? Pero pues obviamente en ese sentido debe de existir una situación de poder quitar ese escenario a través de correctivos a esas personas que actúan de una mala manera. Debería de ser así. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que no sucede así, ¿no? Hace unos programas yo expresaba que, por ejemplo, ¿quién se pasa ahorita un semáforo rojo? ¿Y qué sucede?
Cualquiera se lo pasa y nada.
Bueno, ya nada. De repente en la metrópoli hay muchísimos semáforos que ya ni funcionan.
Ya ni funcionan,
bueno,
para empezar.
Sí, si funcionara para empezar, y se los pasas.
Se los pasas porque ya no funcionan.
Entonces, a lo que quiero llegar es eso, ¿no? Creo que si hacemos y buscamos políticas bajo las cuales sí generemos esta cohesión social que se ha perdido, y a partir de ahí cada uno de los organismos, de los sectores, del gobierno, de la sociedad civil, hace lo que le tiene o lo que corresponde hacer, creo que seremos una mejor sociedad y con situaciones de respeto, ¿no? Que creo que es la parte fundamental, respetar la vida de los demás y respetar lo que las demás personas piensen y lo que las demás personas crean, y a partir de ahí vivir en base a ese respeto dentro de esa sociedad, ¿no?
No, nomás imaginas en esas épocas de calor. Yo recuerdo hace 40 años, 30 años, llegaban las épocas de calor y no ocupaba uno tanto los aires y los ventiladores porque tenías ventanas abiertas, puertas abiertas, que se estaban ventilando, salías a caminar, a relajarte un rato. Hoy eso, si ya no lo puede hacer uno, imagínense las mujeres, ¿no?
Claro.
Que pudiesen salir al parque más cercano de su casa, una caminata nocturna, llegas, te refrescas, te echas un baño y a dormir tranquilamente, ¿no?
Bueno, primero que haya un parque cercano, ¿no?
No, de repente, sí hay, pero ya caminar, lo que esté alumbrado, bien cuidado, pues obviamente no lo tenemos,
¿no? Ya
no
se logra.
Entonces, ya no puedes dormir y decir, voy a dejar la ventana abierta, la puerta. No.
Corre uno tantos riesgos que a lo mejor ya ni amanece uno, ¿no? Dejando las puertas abiertas. Yo fui víctima de un robo aún con las puertas cerradas.
Efectivamente,
entonces,
¿no?
No, definitivamente. Y en este sentido, pues podemos dejar preguntas a la audiencia que se respondan sin lugar a duda. Y valdría la pena plantear lo siguiente, ¿no? ¿Podemos considerar verdaderamente desarrollar una metrópolis donde las mujeres aún deben modificar sus rutas, horarios, comportamientos por medio de la violencia? Así no se puede considerar una metrópoli, ¿no? Sin embargo, podemos plantear que para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el futuro no debe medirse únicamente por el crecimiento turístico y económico, sin lugar a dudas, ¿no? Debe de medirse además por la capacidad de garantizar que todas las personas, especialmente las mujeres y las niñas, vivan y disfruten plenamente la ciudad. De otra manera, no podemos hablar de una ciudad desarrollada, de una metrópoli competente, de una metrópoli con justicia. Sin lugar a dudas, nos quedamos cortos en el análisis, tendremos que volver a estos análisis. Y en otro programa será algún último comentario así de bote pronto.
Nada. Estos sueños que hoy aquí planteamos, un día los tenemos que hacer realidad.
Los tenemos que hacer realidad, sin lugar a dudas. Bueno, pues nos vamos en este programa hoy, no sin antes agradecer a Arturo Zambrano en la operación, en el streaming a Saúl Madrigal, en la producción general al buen Isabel Gómez, el famosísimo Chepe Gómez, y nuestra subdirectora de Radio UDG, Susana. Al Jonathan, y ese Jonathan Ríos. Saludos, fuerte abrazo, y a todos los que nos escuchan, gracias por el favor de su atención. Se despide el doctor Jorge Chaboya, el doctor Macedonio León y el máster cuasi doctor Horacio Rodríguez, Ramírez Rodríguez, perdón. Nos vemos en la próxima Metrópoli en la Mera, lunes a las 11.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Metrópoli en la Mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la Mira. Gracias por escucharnos.